la región de la luz. La segunda, la región de las tinieblas, donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes. Así pues, el mundo astral es un mundo foático, angélico o diabólico. Y esto es algo que debemos entender. En el mundo astral viven los fallecidos, las almas en pena, los espíritus cautivos y también aquellos que se dedican a la alta o baja magia. En el mundo astral encontraremos nosotros a Elohim Gibor o a Andrómeda. A Michael o a su antítesis, a Chabajot o a Rafael, a Lilith o a Nahemá, a Miguel o a Lucifer, etcétera, etcétera, etcétera. Allí viven las columnas de ángeles y de demonios que se combaten mutuamente. Quienes se dedican a la magia práctica, especialmente, se ubican en el mundo astral. Recordemos nosotros precisamente a Eliphas Levi, el abate Alfonso Luis Costán. Es un gran maestro. Se haya ubicado incuestionablemente en el mundo astral. Allí vive. Allí trabaja, allí existe, porque es un mago. La palabra mago hay que revalorizarla. Por estos tiempos desgraciados, se llama mago al charlatán, al prestidigitador, al ignorante embaucador, que tiene habilidad en manos para engañar al pueblo. En los tiempos antiguos, mago era el sabio, el iluminado, aquel que conocía los misterios de la vida y de la muerte, aquel que había empuñado el cetro de poder, aquel que había desarrollado en su anatomía oculta el fuego serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la seta. En el mundo astral se puede invocar a los ángeles y también a los demonios. Existen fórmulas angélicas inefables mediante las cuales es posible que los Elohim nos asistan. Mas existen también formas mántricas, diabólicas o litúrgicas mediante las cuales es posible invocar a los demonios. Ángeles y demonios obedecen al mago. Mago es el que sabe entrar en el mundo astral a la voluntad, el que es capaz de abandonar el cuerpo físico para moverse precisamente en la región astral. Yo no podría denominar mago a un individuo que no sabe salir del cuerpo físico a voluntad. En el mundo astral viven los magos. Cualquier adepto que se haya dedicado a la alta o baja magia tiene que vivir forzosamente en el mundo astral. El mundo astral, de por sí, es un mundo de colores, centelleante, tremendo. Fuego astral arde abrasadoramente en todo el universo. Y encontramos a las almas desencarnadas. Allí viven, allí existen. Podremos platicar con ellos, con ellas, si sabemos dejar el cuerpo físico a voluntad. Más allá del mundo astral está el mundo de la mente. Cuando un hombre es capaz de fabricarse un cuerpo mental, cuando lo tiene, es también capaz de viajar por el mundo de la mente universal. En el mundo de la mente encontramos sapiencia, sabiduría. Allí están todos los templos de los dioses, los templos de Hermes Trismegisto, donde se mencionan sus obras, donde se rinde culto a su sapiencia. Pocos son los que saben viajar en cuerpo mental. Esto se debe a que pocos son los que se han fabricado para su uso personal un cuerpo mental. Cuando uno aprende a viajar en cuerpo mental, descubre que la mente de la Tierra es gigantesca. Dentro de la mente de nuestro planeta Tierra, hallamos los suburbios, los mercados, etc. Mas también hallamos nosotros la parte subliminal del entendimiento universal. En el mundo de la mente hay de todo. Allí están los pensamientos de cada persona, las ideas de cada cual, etc. Algunas almas que en la vida tuvieron buena conducta son recompensadas. Por algún tiempo moran en el Devachán, es decir, en la región de la mente superior. Y hasta logran hacer una visita al causal, aunque más tarde, agotada la recompensa, tengan que regresar otra vez para un nuevo cuerpo físico. En el mundo de la mente hay dolor o felicidad. Todo depende de la región donde nosotros estemos. En las regiones inferiores del mundo de la mente hay dolor. En las regiones superiores del mundo de la mente hay felicidad. En el mundo de la mente encontramos también a muchos devas que aman a la humanidad. Estos trabajan por el bien común. Estos luchan por el bien de tantos y tantos millones de personas que pueblan la faz de la tierra. Hermanos, ha llegado la hora de entender claramente que si uno no conoce su propia mente particular, si uno no conoce sus procesos mentales, que si uno no ha aprendido a subyugar su mente y a controlar los sentidos, mucho menos podrá conocer la mente cósmica, la mente universal. Recordemos que la mente que es esclava de los sentidos hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. ¿Cómo podríamos conocer la mente universal si no conocemos nuestra propia mente? Si no hemos estudiado los 49 niveles del entendimiento, si aún no hemos creado un verdadero cuerpo mental, si todavía no hemos desintegrado todos esos elementos indeseables que en el entendimiento cargamos. Así pues, explorar el mundo de la mente es posible cuando uno ha explorado su propia mente. Mucho más allá, pues, de esta región de la mente universal o de la mente terrestre, está el mundo de las causas naturales. Si uno no ha fabricado un cuerpo causal para su uso particular, ¿cómo podría uno explorar el mundo de la causación cósmica? ¿Cómo podría uno viajar el cuerpo causal? ¿Cómo podría uno conocer el mundo de las causas naturales? Ha de estudiar uno su propia vida causativa, haber descubierto las causas de sus errores, haberse conocido a sí mismo, para poder tener derecho a convertirse en un hombre causal. Solo el hombre causal puede vivir conscientemente en el mundo causal. Solo el hombre causal puede viajar por el mundo de las causas naturales. Solo el hombre causal tiene acceso, pues, a los archivos secretos de la región causativa. En el mundo de las causas naturales predomina nuevamente el azul intenso, profundo. Los adeptos del mundo causal trabajan por la humanidad. Se les ve vestidos en forma similar aquí a la del mundo tierra. Tienen sus templos y se hallan demasiado ocupados en los trabajos que se relacionan con el bien común. En el mundo de las causas naturales encontramos la ley de la balanza. El hombre causal trabaja siempre de acuerdo con la balanza cósmica. Vive en el más perfecto equilibrio. En el mundo causal descubrimos que no hay efecto sin causa, ni causa sin efecto. La causa se transforma en efecto, y el efecto se convierte en una nueva causa, que origina a su vez otro efecto. Las leyes de causa y efecto son reales, y se conocen a fondo cuando se investigan en el mundo de las causas naturales. El hombre causal es el hombre que ha fabricado un cuerpo causal. El hombre causal es aquel que ya tiene una voluntad individual. Debemos decir en forma enfática que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre no posee todavía una verdadera voluntad. Obviamente, el animal intelectual todavía no es un hombre en el sentido más completo de la palabra. Cuando no se ha dado el lujo de fabricarse un cuerpo causal o un cuerpo de la voluntad consciente, sabe lo que es verdaderamente la voluntad. Si pensamos nosotros en la multiplicidad del yo psicológico, si pensamos en que cada uno de los defectos que poseemos está perfectamente representado por un agregado psíquico inhumano, venimos nosotros a descubrir con claridad meridiana que tenemos muchas voluntades. Cada agregado psíquico es como una entidad tenebrosa en nosotros, personificando algún error, y posee su propia voluntad. Así pues, los diversos agregados que en nosotros moran representan distintos impulsos volitivos. Hay pues muchas voluntades en el fondo de nuestra psiquis que chocan entre sí. El animal intelectual no posee una voluntad autóctona, independiente, íntegra, unitotal. No hay unicidad en la voluntad del animal intelectual. Pero cuando uno ha creado el cuerpo de la voluntad consciente, entonces dispone de una voluntad individual con la cual puede trabajar en el universo entero. En el mundo de las causas naturales encontramos nosotros a los hombres causales, aquellos que ya crearon el cuerpo de la voluntad consciente. ¿Cómo podríamos conocer el mundo causal si antes no hemos conocido las causas de nuestros propios errores? ¿Cómo podríamos conocer el mundo causal cuando todavía no conocemos nuestras propias causas equivocadas? En realidad, de verdad, repito, quien quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra deberá ante todo empezar por conocer sus propios mundos interiores. Esto requiere autoexploración y trabajo consciente sobre sí mismo. Más allá del mundo de la voluntad consciente, encontramos nosotros el mundo búdico o intuicional. Obviamente, podríamos nosotros entrar en el mundo búdico o intuicional. Si antes no hemos conocido nuestra propia realidad intuitiva, si antes no hemos desarrollado en nosotros la intuición. Existe una clara diferenciación entre lo que es el proceso razonativo comparativo y lo que es la intuición. La razón se apoya en el proceso de comparación. Esto es blanco porque aquello es negro o viceversa. Intuición es algo diferente. Es percepción directa de la verdad sin el proceso deprimente de la opción. En el mundo búdico o intuicional existe la intuición. Mucho más allá de la región de la intuición está la región de Atma, el inefable. Pero en la región de la intuición descubrimos la sabiduría del universo, de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será. En el mundo de búdico o intuicional hay sapiencia inefable. Hay fraternidad, hay unicidad, unitotalidad, amor. Quienes viven en el mundo de la intuición gozan de la auténtica felicidad. Así pues que vale la pena investigar en todo esto. Mucho más allá del mundo búdico o intuicional está la región de Atma, el inefable, la región del íntimo, del ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. El íntimo en sí mismo tiene dos almas. El alma espiritual que es femenina y el alma humana que es masculina. Si leemos la Divina Comedia veremos que el Dante también cita a las dos almas. La una, la que trabaja, la humana, y la otra, la que contempla, la que se mira en el espejo de la naturaleza. Mucho se ha hablado sobre el signo zodiacal de Géminis. Yo digo que ese signo lo cargamos dentro de nosotros mismos, en los fondos del alma. El íntimo tiene, repito, dos almas. La espiritual, que es femenina. La humana, que es masculina. La espiritual es la Valquiria. Es Ginebra, la reina de los Ginas. Aquella que a Lanzarote escanciara el vino en las copas delicias de Sucra y de Manti. La humana sufre, llora, es masculina. A través de ella vibra el Crestos cósmico, la poderosa mediación astral que enlaza nuestra personalidad física con la inmanencia suprema del Padre Solar. Llegar nosotros a encarnar las dos almas es posible, pero esto requiere rigurosas disciplinas esotéricas. Hay que haber creado antes los cuerpos astrales, mental y causal. Hay que haber trabajado profundamente en sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora. Solo el iniciado, digno, que ha eliminado el ego, que ha trabajado de verdad profundamente sobre sí mismo, se hace digno de encarnar en sí mismo a las dos almas. Esto significa hacer realidad en nosotros al signo zodiacal de Géminis, pues almas son, esas dos almas son gemelas. Incuestionablemente, el alma humana debe desposarse con su dama, la valquiria. La sulamita del sabio Salomón, esa que figura en el cantar de los cantares. Quien llegue a encarnar en sí mismo a ese par de almas, logrará la iluminación total, la sapiencia, la sabiduría. Primero es necesario recibir el principio anímico, humano, masculino. Segundo, debe venir el desposorio de la parte humana masculina con la parte espiritual femenina. A través del Budi, de la Valquiria, de Ginebra, de la Beatriz, del Dante Alighieri, resplandece lo. Obviamente, los principios divinos más poderosos están contenidos en el interior del alma espíritu, del Budi. Por eso la Blavatsky, en la voz del silencio, ha dicho que el Budi es como un vaso de alabastro fino y transparente a través del cual arde la llama de Prajna. Cuando el alma humana, eso que tenemos de humano nosotros aquí adentro, se desposa con el alma espíritu, viene la iluminación. Se establece la luz interior en nosotros. Quedamos transfigurados, resplandecientes, iluminados. Pero para que ese contacto se establezca, hay que trabajar muy duro dentro de nosotros mismos, en forma intensiva, creando los cuerpos existenciales superiores del ser, eliminando el ego animal, sacrificándonos por la humanidad doliente. Así, hermanos, lo interesante es que nos convirtamos en verdaderos adeptos de la fraternidad, de la luz interior. Si así procedemos, llegaremos a la verdadera iluminación íntima. Si así procedemos, llegaremos a la auténtica bienaventuranza. Podremos sumergirnos en la región de la felicidad legítima, etc. Hay necesidad de salir de estas regiones de tinieblas en que nos encontramos. Es urgente, en verdad, llegar al mundo de los esplendores. Hay que investigar un poco, reflexionar, repito, estudiar estas cosas. Si nosotros no analizamos, si no estudiamos estas materias de enjundioso contenido, jamás llegaremos a la liberación final. Cada uno de nosotros tiene que trabajar sobre sí mismo si algún día aspira a la auténtica iluminación. Pues para trabajar sobre sí mismo se necesita inevitablemente tener el conocimiento, las claves, las prácticas. Nosotros aquí les iremos dando a nuestros estudiantes los sistemas, los métodos para trabajar sobre sí mismos, a fin de que logren un cambio absoluto. Se necesita, ante todo, que haya continuidad de propósitos, porque muchos comienzan estos estudios y pocos llegan. Sucede que las gentes no tienen continuidad de propósitos. Hoy comienzan con mucho entusiasmo y más tarde en el tiempo se apartan del cuerpo de doctrina. En el mundo hay de todo. Existen los mariposeadores, esos que andan de escuelita en escuelita y que creen saber mucho cuando en realidad de verdad nada saben. Nosotros tenemos que definirnos con entera claridad. Esta institución no busca otra cosa sino la autorrealización íntima del ser humano. En modo alguno nos interesa la cuestión esa de los mariposeadores. andar de escuela en escuela, para no llegar a ninguna conclusión. Nosotros lo único que nos interesa es trabajar sobre sí mismos, para conseguir la transformación radical. Necesitamos hacernos adeptos de la fraternidad de la luz interior. Y esto es posible trabajando sobre sí mismos, aquí y ahora. Los tiempos son llegados en que el Hijo del Hombre tenga que enseñarle a la humanidad el camino. Desgraciadamente la gente, oyendo no oye, y viendo con sus ojos no ve. Se les indica la senda y no la entienden. Y si ligeramente llegasen a entenderla, no tienen continuidad de propósitos para llegar a la meta. Bien pronto se desvían. El movimiento gnóstico es como un tren en marcha. Unos pasajeros suben en una estación y se bajan en otra. Raros son los pasajeros que llegan a la estación final. Los afiliados a nuestra institución están invitados. Pueden llegar a la meta y se lo proponen. Lástima que las gentes tengan mente veleta y que hoy piensen una cosa y mañana otra. Si las gentes de verdad fueran serios, solo se preocuparían por trabajar intensamente dentro de sí mismos. En esta institución le enseñamos a las gentes cómo eliminar los agregados psíquicos indeseables que nuestro interior carga. En esta escuela les enseñamos a los seres humanos cuál es el camino del auténtico sacrificio y cómo fabricar los cuerpos astral, mental y causal para convertirse en hombres verdaderos, en hombres legítimos, en hombres auténticos, en el sentido más completo de la palabra. Obviamente, conforme va naciendo el hombre dentro del animal intelectual, se provocan cambios extraordinarios. Despiertan ciertos poderes, ciertas facultades magníficas. El hombre íntegro, el hombre unitotal, llega hasta el punto de tener perfecto dominio sobre los talvas. ¿Y qué son los talvas? Vibraciones del éter universal. En los elementos de la naturaleza, Vayu Talva, el principio vital, etérico, del fuego, es el Agni Talva, o el Tejas, o Taijas Talva, el principio vital de la tierra, es precisamente el Prithvi Talva. El hombre auténtico, legítimo, aquel que ha fabricado los cuerpos astral, mental y causal, aquel que es capaz de entrar en el mundo etérico, aquel que es capaz de moverse por el mundo astral, aquel que puede penetrar inteligentemente en el mundo de la mente cósmica o viajar por el mundo de las causas naturales. También adquiere poder sobre los elementos de la naturaleza, sobre la perfumada tierra, y sobre el fuego flamígero, sobre las aguas tempestuosas y sobre el huracanado viento. Por este motivo, el adepto llega de verdad a convertirse en un rey de la naturaleza y del cosmos. Los talvas en sí mismos pertenecen al mundo etérico, a ese mundo vital, a ese cuerpo vital del planeta Tierra. Los talvas son vibraciones del éter. Los talvas penetran directamente en las glándulas endócrinas del organismo humano, pero no vuelven a salir de allí. Los talvas, al entrar dentro de las chakras, pasan a las glándulas endócrinas y se transforman en hormonas. Hormonas que circulan por la sangre. Y eso es todo. De allí no vuelven a salir. despertar los poderes tálmicos es asombroso. Mas esto solamente es posible para el hombre auténtico, para aquel que es capaz de vivir en el mundo astral conscientemente, o para aquel que sabe viajar por el mundo de la mente, o para aquel hombre causal que ha establecido su centro de gravedad precisamente en el mundo de las causas naturales. Autorrealizado es un hombre de sentido más completo.